www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radionica.
Siete de la noche, 7 minutos. Muy buenas noches. Hoy es jueves 23 de mayo y aquí estamos listos para empezar Chévere Pensar en Voz Alta con Manuel Carreño, Juan Jaramillo, también con Alan Beltrán, quien nos está acompañando, como siempre, en la producción de este Chévere Pensar en Voz Alta. Manuelito, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches a Alan, que siempre está con nosotros. Al profe, que está aquí todavía, no se ha ido el profe. Nos encanta tener al profe aquí, Chévere Pensar en Voz Alta. Aquí está sentado, juicioso, seguramente está viendo algo de La Sombra del Imperio. Sí, obvio, eso es lo que está viendo ahí sentado. Y bueno, sí, estamos cerrando semana temática, semana alrededor de que el martes fue el día de la afrocolombianidad, y pues aquí en Chévere Pensar en Voz Alta decidimos hacer toda la semana alrededor de este tema desde distintas perspectivas, ¿no?
Así es, Manuel. Empezamos hablando o haciendo un recuento histórico, luego hablamos de la representación social y política. Ayer hablábamos de la cultura afro y hoy, Manuel, nuevamente vamos a hablar de la cultura, pero en esta ocasión, digamos que en un aspecto un poco más amplio, porque es que la cultura afro, Manuel, es tan grande, tan importante, que ha logrado de una u otra forma hacer que todas las personas que no somos afrocolombianas, pues nos interesemos y empecemos de una u otra forma a vernos reflejados ahí.
Ayer hablábamos de la cultura afro y hoy vamos a hablar de lo afro en la cultura colombiana.
Sí, señor.
Es tal vez como la mejor manera de definirlo, porque sin duda lo vemos en la música todo el tiempo, en la moda, en absolutamente todo lo afro está ahí cada vez más presente, cosa que nos encanta y por eso queríamos hacer el programa sobre eso. Pero antes de que empecemos, mi querida Alejandra, y antes de cualquier otra cosa, pues mañana no es chévere pensar en voz alta. Entonces
no,
mañana
viernes.
Usted y yo no vamos a estar al aire.
Ya sé para dónde va usted. Oiga, lo he repetido. He molestado tanto hoy con eso que en verdad ya se me
yo no podía dejarlo pasar. Le iba a decir que pusieran a los Beatles y todo, pero no tiene sentido que sea usted misma la que la ponga.
No. Aunque el año pasado fui yo.
Pues yo sé, pero no, ya vamos a cambiar.
Vamos a inventarnos un nuevo formato para estos momentos.
Vamos a inventarnos un nuevo formato y pues además contarle a todos los oyentes, a todos los fans que tiene Alejandra Beltrán aquí en Radio Vega, son muchísimos.
El profe alza la cabeza
y
profe,
hace cara
no,
de
colita es eso.
Es muchísimos, todos los fans que tienen, que sepan que Alejandra mañana está de cumpleaños.
Sí, me encanta cumplir años, me encanta, lo disfruto muchísimo, sí, mañana.
Entonces, hombre, como yo mañana no puedo estar, quiero desearle, mi querida Alejandra, compañera, desde hace ya varios años de fórmula en este Chévere Pensar en Voz Alta, y amiga, y a quien quiero mucho, a quien ella sabe cuánto quiero y aprecio, y que creo que hemos aprendido mucho los dos haciendo este programa, y ha sido siempre es un aprendizaje todos los días, y entre los dos aprendemos, nos entendemos, y de alguna manera hacemos crecer. Yo quiero decir que yo, que llevo haciendo varios años este espacio, gracias a Alejandra Beltrán, este espacio ha crecido muchísimo. Ella ha sido para mí una ayuda muy especial. Es una persona a quien quiero mucho, una profesional intachable, como cualquier persona de Radiónica seguramente también lo diría. Quiero aprovechar pues este espacio para desearle un feliz cumpleaños. Y que seguramente mañana la consientan mucho, Scrappy, su familia.
Ay, mi bebé peludo.
Y todos los que estén pendientes, Aleja. Así que quería aprovechar estos minutos para decirle eso antes de que empezáramos.
Manuelito, pues muchas gracias. No lo vi venir. En serio, ustedes no saben lo que he molestado acá. A todos, absolutamente a todos los he molestado recordándoles que mañana cumpleaños, pero no lo vi venir. Manuelito, muchísimas gracias. En verdad que sí. Acá en este Chévere Pensar en Voz Alta hemos compartido muchos momentos muy chéveres, muy interesantes, también de mucho estrés. Ustedes no saben lo que pasa fuera de micrófonos en la producción de este Chévere Pensar en Voz Alta, pero todo eso nos ha hecho crecer muchísimo a los dos. Creo que somos un complemento muy interesante nuestras formas de ser, en nuestras personalidades, pero también al aire y profesionalmente. Así que, Manolito, muchísimas gracias. Y sí, mañana será un día increíble. Maravilloso.
Así, seguro que sí.
Muy bien.
Así que de una vez empiezan a desearles de feliz cumpleaños a Alejandra. Desde ya hasta mañana tienen todo el
sí,
tiempo.
Sí, todo. Y el 25, el 26, todo mayo es permitido.
Todo mayo es permitido. Perfecto. Así que, Aleja, un feliz cumpleaños.
Gracias, Manuelito. Pero ya retomando nuestro tema del día, les contábamos entonces para quienes están llegando a sintonía que hoy hablamos sobre esas expresiones afro en las artes colombianas y toda esa representación que hay, de la que nosotros, por supuesto, seguimos aprendiendo muchísimo. De hecho, ustedes a través de la @radionica pueden irnos comentando como cuál es su momento favorito de este universo afro. ¿A qué me refiero con su momento favorito? De pronto usted tiene una canción, de pronto usted tiene un libro que lo ayuda a conocer mucho más sobre esta cultura, tiene un festival, por ejemplo, ayer hablábamos del Petronio, pero existen muchos más festivales en donde se resalta todo lo que es la cultura afro en nuestro país. Así que a través de la @radionica ustedes pueden empezar a hacernos recomendaciones. Nosotros en este momento vamos con algo de música y cuando regresemos tendremos un primer invitado que nos ayudará a entrar un poco más en la cultura afrocolombiana y cómo se va desarrollando en nuestro país. Así que vamos con algo de música y regresamos.
Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Hola, me llamo Jonber Chinchilla, soy maestro en artes escénicas, vivo en Bogotá, soy afrodescendiente y por medio del teatro yo trato siempre de hacer un rescate de la memoria y de la cultura, de las tradiciones afrocolombianas a partir del arte y generando así una reflexión sobre culturas y cómo a medida que pasa el tiempo se van perdiendo y se van deshaciendo por influencia de la tecnología, la sociedad. Entonces por medio del teatro trato de hacer una recuperación de la memoria, de toda la musicalidad y de las danzas y las tradiciones gastronómicas y culturales de la cultura afrocolombiana en Colombia.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Radiónica, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Eni Cuesta, directora y productora orgullosamente afrocolombiana de cine y televisión, que en este momento está liderando un proyecto llamado Cimarrón Producciones, que está haciendo mucha incidencia en la ciudad de Bogotá a través de la realización audiovisual y del arte. ¿Qué les puedo contar? En este momento Cimarrón ha tenido un proceso de trabajo bastante, por decir, corto en relación a los objetivos que ha ido alcanzando. Eso hace parte de un trabajo que se ha venido haciendo con un grupo de mujeres interdisciplinarias que le han apostado a este sueño, en el cual hemos desarrollado talleres de formación, laboratorios, cineforos. Hemos tratado de llevar a la mesa algunas discusiones en torno al cine, en torno a la realización, pero además de eso, a trabajar por medio de lo que sabemos hacer para empoderar a los niños y jóvenes desde la fotografía, desde el cine, para que puedan contar sus realidades, para que ellos puedan tener ser sus propias voces. Y eso es un proceso que nos ha llenado de mucho orgullo y mucha satisfacción. Y contarles también que en este momento fuimos las únicas colombianas, en este caso yo que representé, invitadas a la iniciativa de Mujeres Nobeles de Paz que se realizó en África, y estuvimos acompañando todo este proceso con mucho orgullo, mucha pasión y con un honor inmenso de poder ser las voces de los procesos que se vienen haciendo en Colombia desde el aporte de los procesos negros, desde la política, desde la estética, desde el arte y mirando todos esos espacios que hay desde el privilegio y el no privilegio. Muchas gracias a todos por esta invitación y sobre todo puedan estar conectados en este mes de la herencia africana. Muchas gracias por abrir esos espacios de conversación radiónica.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:21, regresando a nuestro chévere pensar en voz alta, Manuelito.
Así es, hablando exactamente hoy, mirando un panorama sobre las expresiones afro en las artes y en la cultura en Colombia, con unas voces realmente muy interesantes las que estábamos oyendo y con un invitado que nos va a ayudar a hablar del tema.
Así es, le damos la bienvenida a nuestro chévere pensar en voz alta, Javier Ortiz Casiani, quien es historiador de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. Ha escrito algunos libros como El incómodo color de la memoria, columnas y crónicas de la historia negra, y también otro que lleva como nombre Un diablo al que le llaman tren. Así que, Javier, muy buenas noches y bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Pues Javier, es un placer estar pensando en voz alta hoy con usted, cerrando esta semana que estamos haciendo aquí en Radiónica acerca de la afrocolombianidad. Hemos hablado desde lo histórico, hemos hablado desde lo político y social. Ayer hablamos desde la cultura muy en general, como un poco como ha evolucionado la cultura afro en Colombia, y eso precisamente nos lleva a lo de hoy, que es hablar un poco de cómo la cultura afro influencia a la cultura en Colombia en general. Sí, un poco la pregunta que le hacemos, Javier, para empezar, es cómo, desde, digamos, todo lo que usted ha estudiado, cómo las expresiones culturales afro han ido entrando en la cultura colombiana en general, y digamos, ¿qué vale la pena resaltar de esas expresiones dentro de la cultura colombiana?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que más que influenciar la cultura colombiana, es que no se puede entender la cultura colombiana sin lo afro. Es decir, somos un territorio donde hubo, a través del puerto de Cartagena de Indias, que fue en algún momento el principal puerto esclavista de América, no solamente del territorio lo que sería Colombia, sino de toda América, receptor de esclavizados, de manera que no se podría entender la cultura colombiana y la formación como Estado-Nación independiente sin la presencia de los pueblos afrodescendientes, de la gente afrodescendiente. Lo que habría que precisar más bien es cómo ha sido ese proceso de invisibilización, ¿no?, de esta participación y de la importancia de estos pueblos, que precisamente es lo que han hecho algunos de los historiadores que se ocupan del tema afro, investigadores que se ocupan del tema afro, de mostrar cómo ha sido esa dinámica de invisibilización. Pero yo te diría que está en todo, ¿no? Tú no puedes entender la culinaria nacional, tú no puedes entender pues la gastronomía, no puedes entender la música, no puedes entender la danza, para hablar de expresiones artísticas, pero tampoco puedes entender la literatura ni otras expresiones sin la presencia de la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, más que esa idea del aporte y de esta cosa así como de una cosa exótica, a lo que hay que entender es que siempre han estado presentes en la formación de la identidad nacional, a pesar de algunos procesos de negación y de invisibilización, pues que se producen mucho en pueblos que han tenido una tradición esclavista, ¿no? Ahí, en algún momento de la historia había una jerarquía que ponía esta población en condiciones de inferioridad, entonces hay una visión que termina siendo...
¿Aló? Se nos fue...
La negación de la importancia de estos pueblos.
Sí, a ver, okay. lo perdimos un segundo en la señal.
Me agarraron quizás en un transporte en medio del tráfico de Cartagena de Indias, precisamente la ciudad de la que estaba hablando, la ciudad de mayor presencia esclavista.
Bueno, Javier, de una de esas expresiones culturales en donde uno tal vez siente mucho más a lo que es la cultura afro, desde nuestro punto de vista, es la música. Hablemos cómo la música, digamos que ha venido siendo una expresión en donde se ve como esa mezcla de culturas, además teniendo en cuenta lo que usted nos decía hace un momento, y es que la cultura colombiana en verdad no se puede ver o no se puede hablar de cultura colombiana sin hablar de la cultura afro.
Exacto. La sonoridad siempre ha sido un referente importante para los pueblos afrodescendientes, y África fue un territorio supremamente sonoro, donde la música y la corporalidad, ¿no?, el manejo de la música y de la danza y del cuerpo como un lenguaje siempre fue fundamental. Entonces eso uno lo va a ver con mucha fuerza en los pueblos que que han tenido presencia de población afrodescendiente. Y, por supuesto, el territorio colombiano también va a ser muy importante este la presencia y la y la y la importancia de la matriz este afro en las músicas nacionales.
Sí, y pero entonces, y ahí hay algo interesante, y es en general ver cómo, cómo las músicas digamos urbanas, sí, y las músicas afro de los distintos lugares de Colombia tradicionales se van también mezclando, y cómo entonces ahí la música afro termina además ayudando a reinventar un poco la música colombiana.
Sí, pues, en algún momento lo que se consideraba música nacional eran músicas básicamente desde los Andes, ¿no? Desde el interior andino, el bambuco era la música que se consideraba música nacional, y lo que es por fuera de eso se considera que no es música nacional. Y se consideraba que no era música nacional porque de alguna forma el bambuco era la forma de acercarse a una supuesta civilidad, ¿no? Era una forma de acercarse a la idea de músicas blancas, ¿no? Músicas de tradición europea, española. Y, pero luego el poder de músicas como el porro, como la cumbia, que son músicas con mucha fuerza, con mucha presencia afro, terminan siendo las músicas nacionales.
Se nos fue otra vez.
7:29 minutos. ¿Le parece, Manuelito, si mi estimado Alan también, si intentamos retomar mejor la comunicación con nuestro invitado, con Javier, mientras, efectivamente, hasta que se fue la comunicación, mientras nosotros vamos charlando sobre lo que él nos ha dicho? Y creo que una de las cosas más importantes que él ha tenido la oportunidad de contarnos es que, sin duda, y si uno se pone a pensar, contar la cultura colombiana sin tener en cuenta la cultura afro, creo que es un trabajo muy difícil.
Y él lo decía, no se trata de pensarlo como un aporte, no es un aporte, no es que la cultura afro aportó a la cultura colombiana, no, la cultura afro es un pilar fundamental de la cultura colombiana,
sin duda,
y que sin ella no se podría entender la cultura como la conocemos, y desde todo punto de vista, y tiene que ver con la música, tiene que ver con la comida, tiene que ver con...
Es que están presentes en todo lo que nosotros llamamos arte, o sea, están las artes plásticas, está presente en la literatura, está presente en la música, está presente literalmente en todo. Entonces digamos que no es verlo como tan aparte, de hecho ayer lo hacíamos, pero era con el fin de que pudiéramos conocer un poco más todo lo que está detrás, no solamente quedarnos con lo básico y con lo que conocemos por festivales o por lo que conocemos por un libro. Incluso hay un oyente que a través de la arroba radiónica, él se llama Dudo de todo. Sí, nos dice, pues la obra cumbre de la literatura afro se llama Changó, el gran putas, que narra la diáspora africana en América, de Manuel Zapata Olivella.
Manuel Zapata Olivella, ya lo hemos nombrado varias veces y ahorita seguramente seguiremos hablando de él durante esta semana, sin duda, uno de los escritores más importantes a la hora de hablar de la cultura afro.
Vamos con algo de música y regresamos en nuestro chévere Pensar en Voz Alta. Piensa en voz alta con nosotros. Arroba Radiónica en Twitter. Radiónica FM en Facebook e Instagram. Es chévere pensar en voz alta. 7:33, estamos de regreso en nuestro chévere Pensar en Voz Alta y con nuestro invitado que desde Cartagena, Javier Ortiz, en este momento nos atiende y comparte con nosotros un par de ideas. Manuel, tuvimos algún problema con la comunicación, pero ya de nuevo estamos con Javier Ortiz.
Sí, Javier, y bueno, para cerrar esta entrevista, pero queríamos no dejarla así abierta, hablemos un poco de un tema que nos parece importante, y es todo lo que tiene que ver con la literatura y con lo que se ha escrito sobre la historia afro en Colombia y la gente que ha escrito la historia. Obviamente uno tiene muy, muy presente a Manuel Zapata Olivella, pero en general, ¿cuáles son los grandes y los principales representantes de la literatura afro en Colombia y también de la investigación sobre el tema?
Bueno, claro, hay una... uno podía dividirlos allí en dos grupos, ¿no? Unos que están asociados a la misma producción que ahora es objeto de estudio, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un poeta como Candelario Beso, sí, que es un importante poeta nacido en Mompox del siglo XIX, y que escribió una poesía en el lenguaje en que hablaban los bogas, ¿no? Del espacio donde él se crió, los bogas que hacían la travesía por el río Magdalena, y que en Mompox era uno de los espacios de mayor concentración, ¿no? Pero es una poesía muy, muy política también, es una apuesta también, es una manera de mostrar la visión de este grupo poblacional en ese proceso civilizatorio de la nación, de que se está negando parte de esa presencia y de esa importancia. Figuras importantes como Luisa Robles, el llamado Negro Robles, más adelante el mismo Jorge Artel, y por supuesto luego aparecen figuras que se encargan de estudiar, ¿no? Esa participación de los pueblos afrodescendientes en el proceso de construcción de la nación, que es el caso de, como tú lo bien mencionabas, de Manuel Zapata Olivella. Y otros, bueno, Samir Smith Córdoba, Rogelio Velázquez, varias figuras afrodescendientes intelectuales preocupados por desentrañar ese mundo. Y uno podría hablar más adelante ya de personas, investigadores, no necesariamente todos afros, pero sí preocupados por el estudio de los pueblos afros, ¿no? Uno podría hablar de Luz Adriana Maya, por ejemplo, desde el campo de la historia, como una de las investigadoras más importantes sobre el tema, pero antes podría hablar de Nicolás del Castillo Matthews, de Jorge Palacio Preciado, en fin, de una, y pues más adelante historiadores como Alfonso Múnera Cavadía, Marisa Lazo, como Alin Gel, incluso personas del extranjero que han trabajado a la población afrodescendiente en Colombia. Entonces cada vez más esa idea de invisibilidad que te dije al principio, pues se reduce en la medida en que aparecen especialistas que han hecho el tema de los pueblos afro su tema de estudio.
Claro, pues Javier, muchísimas gracias por estos minutos, por atendernos desde Cartagena y dejarnos conocer un poco más cómo se ha dado esta mezcla y por aclararnos, que creo que es una de las cosas que más nos llamó la atención de esta entrevista, aclararnos y dejarnos ver que sin duda sin la cultura afro realmente no podríamos hablar de la cultura de nuestro país. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y disculpen allí que el pensamiento a veces no fue nada en voz alta, sino con muy
en voz entrecortada.
En voz entrecortada, pero vale también. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes.
7:37 PM, Manuelito, escuchábamos la voz de Javier Ortiz, historiador de la Universidad de Cartagena, quien ha tenido también la oportunidad de escribir algunos libros como El incómodo color de la memoria, columnas y crónicas de la historia negra, y también Un diablo al que le llaman tren. Así que ese era nuestro invitado en este momento en Chévere Pensar en Voz Alta, y vamos a ir nuevamente con música, pero regresamos con una nueva invitada que también va a continuar nutriendo todo este panorama cultural del que estamos hablando hoy en Radiónica.
Desde Pereira, piensa en voz alta.
Mi nombre es Luis Alberto Palomeque Mosquera, yo soy licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario, activista del Movimiento Nacional Afrocolombiano, y soy el director actual de la Fundación Palenque Goyá, aquí en la ciudad de Pereira. Agradezco por la invitación a compartir un poco sobre lo que es la cultura afrocolombiana y, digamos, los gustos y las expresiones culturales que tenemos. En ese sentido, debo decir que yo disfruto mucho, no me avergüenzo de ser una persona de piel negra, soy una persona afrodescendiente, afrocolombiana, una persona que le encanta convivir con todas las expresiones de la cultura afro, desde la herencia africana, desde la diáspora africana. Disfruto la espiritualidad, disfruto la gastronomía, disfruto ese lenguaje que tenemos los afros, esa forma de entendernos, de entender el mundo, y esas son las cosas que yo destaco, valoro y trabajo para que permanezcan, para que se mantengan y las disfruto, así como disfruto enseñarle a la gente afro a conservar su identidad, así como le enseño a la gente mestiza que lo afro colombiano y lo negro no es feo ni es malo, que es algo que es también patrimonio de todos y que hay que querer.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:43, regresamos a Chévere Pensar en Voz Alta después de haber escuchado algo de los Hermanos Menores, su más reciente canción que se llama Piélago. Manuelito, era, usted me preguntaba, Aleja, ¿qué estábamos escuchando? Pues ahí le respondo, a los Hermanos Menores.
Muy bien, y seguimos entonces en este programa hablando acerca de la importancia cultural que tiene la cultura afro en Colombia, valga la redundancia.
Sí, señor, y le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella se llama Lía Samantha, es música y diseñadora colombiana. Lía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Radiónica.
Muy bien, muy buenas noches, gracias por la llamada.
Bueno, Lía, tú eres alguien que te mueve mucho en el mundo de la moda, de la música, digamos, y que desde ahí has generado distintas formas de expresión. Y a lo largo de tu carrera como diseñadora has tenido la oportunidad de crear colecciones como la Everyday Afro, la Color Flow, entre otras, donde sobresale el valor de la cultura afro. ¿Cómo crees tú que se puede que se representa la moda? ¿Cómo es que se debe representar la moda a través de la afrocolombianidad?
Pues mira, la cultura afro es bien extensa. Si hablamos de África, es un continente de 54 países con más de 2009 lenguas. Entonces, lo que yo he hecho, pues personalmente, es tomar las telas africanas, que si bien cuando vemos todo ese colorido y todos esos patrones, todos esos símbolos súper bonitos, también hay algo que está dentro, que son las historias de nuestros ancestros. Hay geometría sagrada, hay muchísima espiritualidad y muchas veces las personas, bueno, siempre hemos escuchado que la moda es como superficial, que es algo banal, pero personalmente yo puedo decir que he encontrado mi espiritualidad a través de la sabiduría que está plasmada en las telas africanas y de la misma forma del tejido que está hecho, impreso en la artesanía colombiana también. Entonces yo creo que hablar de la moda que yo hago es hablar de mucha de la sabiduría de la cultura afro que no conocemos, que está impresa en esos textiles. Además también muchos de los diseños que yo trabajo con esos textiles están inspirados en las comunidades ancestrales, que son patrones que están inspirados en la protección de las energías del cuerpo, más que de cuidarnos de los cambios climáticos, que están diseñados para protegernos espiritualmente.
Lía, en general, ya saliéndonos un poquito de la moda, pero en general, hablando de las artes, ¿cómo ve usted o cómo analiza esa presencia afro en las diferentes artes acá en nuestro país, en Colombia?
Sí, pues yo creo que cada vez más presentes. Somos el 35% de la población en Colombia, y cada vez estamos incidiendo más en todo. Si bien antes éramos muy conocidos solamente en el deporte, en la música, ahora estamos incidiendo en todo, y yo creo que eso es muy importante, porque antes no había tantos héroes afrocolombianos como yo los nombro, como ahora, que son muchos referentes positivos que le están enseñando a las nuevas generaciones que sí se puede, que todo ese tema de la esclavitud y todo ese tema que nos ha venido persiguiendo toda la vida, se puede cambiar, y los referentes que tenemos lo están haciendo de la mejor manera.
Digamos que obviamente tú también que eres música, haces parte del proyecto de Soul Jazz. Hablemos un poco de qué significa, digamos, los géneros hoy en día, sobre todo pensando en hoy en día, los géneros musicales afrocolombianos que han terminado siendo importantes dentro de la industria. ¿Cómo has visto tú esa evolución de lo afro, de las músicas tradicionales afro mezcladas con los ritmos urbanos de hoy en día?
Sí, yo creo que eso es muy, muy lindo y muy importante, porque antes como que la música colombiana que más nos representaba pues era la cumbia, el vallenato, que hace parte de nuestra cultura, pues de las comunidades indígenas, más que todo el de las otras costas. Y es importante que ahora la música del Pacífico también haga parte de la cultura de la música colombiana, porque, como decía hace un momento, somos el 35% de la población y ya no podíamos seguir hablando de música o de moda o de otros temas sin incluir el aporte de la gente afro. Y si hablamos de la música, yo creo que la más grande muestra de la música afro en Colombia está en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.
Sí, hablemos un poco del Petronio. Para ti, ¿qué significa el Petronio, no solo para la cultura afro, para el país?
Para el país, bueno, ya es patrimonio cultural, ya es patrimonio en Colombia, y eso es algo muy importante porque, como dije hace un momento, es como la más grande muestra de la cultura afro en Colombia. Si queremos estar un poco más cerca de África, hay que ir al Petronio. A mí me pasó algo bien curioso, que pues tengo muchos amigos del Pacífico. Yo nací aquí en Bogotá, mi familia es del Chocó, pero pues aquí en Bogotá me relaciono con muchos amigos que nacieron en el Chocó, y todos los años, como, Lía, tenés que venir a Petronio, Lía, tenés que ir a Petronio, vos que tanto hablas de África, tenés que venir a Petronio. El año que fui, wow, no fui solamente de público, sino que fui a tocar con mi banda, con Boom Soul Jazz, y fue algo impresionante. Lloré de ver niños a tan corta edad interpretando los ritmos tradicionales, de ver adultos mayores también interpretando nuestra música, de ver esa armonía, de ver la cultura tan de frente, por decirlo así, porque no solamente es la música que hay en el Petronio, sino la gastronomía, la artesanía, todos esos rasgos que aún tenemos presentes de África. Yo creo que el Petronio es el lugar donde se puede apreciar, sin contar San Pacho, a la que tampoco he ido, qué pena, con mis amigos del Pacífico que todos los años me invitan, tampoco he ido, pero he tenido el privilegio de estar en el Petronio. Y hablando del Petronio, acabo de salir de las jornadas eliminatorias del Pabellón de Moda y Belleza, donde estuve como jurado mirando las propuestas de los nuevos emprendedores y artesanos que están enfocados en resaltar la cultura afro aquí en Colombia también.
Lía, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con otra persona que nos, digamos que nos ayudó a entrar un poco más en el mundo de la cultura afro, que nos ayudó a entenderla muchísimo más, y nos hablaba de que si bien los festivales son algo, no lo son todo, o sea, ayudan a representar un poco, pero no son el todo, es decir, hay muchas otras cosas en el arte que ayudan a expresar también todo lo que es la cultura afro. Desde ese punto de vista, ¿qué recomendaciones podrías darles tú a los oyentes que quieran entrar y que quieran conocer mucho más en qué consiste la cultura afro?
Mira que es muy lindo que esté pasando todo ese tema del abrazar el feminismo y todo eso. Chimamanda Adichie, esta escritora africana, yo creo que definitivamente es una mujer que no solamente habla del feminismo negro, sino también habla de la cultura afro en general. Yo creo que la colección de los libros de Chimamanda Adichie puede ser un gran acercamiento a la cultura afro de una manera muy, muy, muy cool, por decirlo, muy cotidiana. Esos libros los recomiendo muchísimo.
Bueno, y más allá de los libros, finalmente, digamos, para hacer aquí como una reflexión, este programa es chévere pensar en voz alta, y eso es lo que nos gusta. Entonces te invitamos a que hagas una reflexión, a que hagas un chévere pensar en voz alta acerca de, en general, para que la gente se encuentre, se digamos, tenga una experiencia con todo lo que la cultura afro les puede dar, desde la música, desde la gastronomía, desde las artes plásticas, desde absolutamente todo. Una reflexión, una invitación para que le hagas a todos los oyentes de Radiónica que te están oyendo hasta ahora.
Bueno, una invitación es a que recuerden que África, que afros no solamente somos los que llevamos la piel oscura. Según todos los estudios científicos, el primer ser humano apareció en África. Entonces, de allá venimos todos. Si hablamos de la música, a los inicios, el género que sea, todo se remonta a África. Entonces, cuando sentimos el tambor, cuando sentimos la música, el gusto por la música afro, no es más que recordar ese latido de África que tenemos todos dentro de nosotros. Entonces dejemos de ver África como un continente lejano por allá que pertenece a unos cuantos. Hablar de África es hablar de la historia de la humanidad. Entonces yo creo que esa es la reflexión que podría regalarles en el mes de la afrocolombianidad.
Muy interesante y muy bonita, pero yo no quiero dejar ir a Lía sin hacerle una pregunta que teníamos acá pensada, y es como a lo largo de esta semana, realmente hoy y contigo estamos cerrando este especial que hicimos en Chévere Pensar en Voz Alta sobre la afrocolombianidad, empezando por la historia, pasando por todo lo que tiene que ver con la representación social y política, ayer hablando sobre la cultura afro y hoy terminando contigo, hablemos de esa lucha que se ha tenido por mantener la cultura afro, las tradiciones, y al hoy, al 23 de mayo de 2019, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que han sido, digamos, esos logros que ustedes como cultura afro han logrado tener en medio de una sociedad que cambia tanto y que es realmente tan difícil a veces de lograr entender cuáles son esas luchas y esos logros que han tenido ustedes desde la cultura afro?
Sí, yo creo, pues, los logros más importantes, como lo dije hace un momento, es incidir en todos los campos. Para mí es un gran orgullo tener una periodista como Mabel Lara, la mejor periodista del país, no lo digo yo, lo dicen los premios que le otorgan cada año. Y bueno, cuando yo veo a Mabel Lara es algo como que le creo todo lo que ella diga. Hablar de Choquistown, hablar de herencia de Timbiquí, hablar de nuestros deportistas que siempre han sido como la bandera de nuestra cultura, de mostrar no solamente esa fortaleza, sino los rasgos de nuestra cultura a través de todo lo que se hace. Entonces, yo creo que antes, si hace 30, 40 años, cuando llegábamos a Colombia y veíamos en el aeropuerto una valla que decía bienvenidos a Colombia y estaba la comunidad indígena, mestizos, blancos, pero no estaba la comunidad negra, y que hoy estemos presentes en tantos ámbitos es importante, como lo decía hace un momento, para las nuevas generaciones. Por ejemplo, si mi hija se le da por decirme que quiere ser presidente, ya existe un presidente afro, tiene un excelente referente. Si mi hija algún día me dice que quiere presentar noticias, le digo, claro que sí, aquí está Mabel Lara, preguntémosle cómo se hace. Entonces yo creo que eso es importante, incidir, porque antes no estábamos presentes ni en los medios de comunicación, ni en la publicidad, ni en las telenovelas, ni en ninguna parte. Ahora estamos incidiendo en todo. Y no es por inclusión, es porque hemos trabajado muy fuerte, como tú lo dices, ha sido una lucha de mostrar con dignidad y con respeto nuestra cultura y así desdibujar todas esas connotaciones negativas que quedaron del proceso de la esclavitud.
Pues Lía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy en Chévere Pensar en Voz Alta.
A ustedes, porque Radiónica es un espacio donde son afros todos los días, no solamente en el mes de la afrocolombianidad, sino que celebran la identidad todos los días. Gracias a ustedes.
Gracias, Lía. 7:55. Manuelito, nos vamos despidiendo de nuestro Chévere Pensar en Voz Alta del día de hoy, pero hoy nos despedimos con broche de oro.
Sí, sí, porque tenemos unas recomendaciones.
Sí, señor, una serie de recomendaciones. Resulta que hablamos con una compañera nuestra de acá de la casa de Radio Nacional de Colombia, periodista musical, que la queremos muchísimo.
La colombióloga por excelencia, como
sí,
ella misma.
Sí, señor.
Se presenta.
De hecho, alguna vez la tuvimos sentada acá en Chévere Pensar en Voz Alta, hablando con nosotros. Luisa Piñeros es la encargada hoy de cerrar desde Radio Nacional de Colombia nuestro Chévere Pensar en Voz Alta de esta semana. Así que por el momento nosotros nos despedimos. Además, se trae unas recomendaciones increíbles, Manuel.
Así que vamos a escucharla y así cerramos esta semana de la afrocolombianidad. Pero como bien lo acaba de decir Lía, aquí siempre
sí,
tenemos
señor.
En cuenta la afrocolombianidad.
Nos despedimos y recuerden que mañana estará disponible todo este especial en nuestra página web www.radionica.rocks. Los programas de toda la semana, si se perdió alguno, para que lo pueda retomar. Un abrazo para todos. Chao.
En Radionica pensamos en voz alta. Pensamos en voz alta.
Hola amigos de Chévere Pensar en Voz Alta, soy Luisa Piñeros de la Radio Nacional de Colombia y hoy quiero dejarles unos recomendados afrocolombianos. Si me preguntan por un festival, sin duda les diría que el Festival Petronio Álvarez, que se hace en el mes de agosto en la ciudad de Cali, la máxima expresión de la música del Pacífico. Si me preguntan por un libro, les recomiendo Cantos Populares de mi Tierra. Esto fue escrito por Candelario Obeso, fue publicado en el año de 1877, fue el primer autor en publicar y es una obra que resalta la tradición oral de la región enfocada enfocada en las bogas del Magdalena. Si hablamos de una película, les quiero recomendar Keila, de Viviana Gómez. Esto salió en el año 2016 y es la primera película que se grabó en la bella isla de Providencia, allí donde se habla criol. Y una canción: todo lo que hagan las alegres ambulancias, todo lo que se haga en el Pacífico, todas las expresiones del bullerengue, la música también de Convilés Ambi, la música del sexteto Tabalá, en fin, hay mucho que destacar en lo afro en Colombia.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.